A las 8 y 8 minutos de la mañana, en una mañana fresquita, ¿eh? Tony,
fresquita, está... acabas de abrir la ventana del estudio, la verdad
sí,
que entraba un poco
ha entrado
de aire fresco. Sí.
Oye, se agradece, ¿eh? Sí, una sí. Mañana de estas nublada que te invita, ¿verdad? Por fin a comer castañas, que estaban ahí, que daba pena,
sí,
oye, los
verdad...
puestos de castañas y un calor y un sol que rajaba las piedras.
Bueno, este calor no invitaba, pero estos días...
Ahora sí. Sí. Ahora sí, y buena noticia para los escaldones también, ¿eh? Que estaban también, yo me imagino que estaban ahí en las zonas altas, en medianías, esperando que empezase a ser fresquito para que empezase a apetecer. Bueno, otra de las claves del día de la irlandesa, Tony.
Sí, es que un informe de Randstad cifra en más de 38.000 las contrataciones temporales que se realizarán en Canarias durante la campaña de Navidad y las rebajas de enero. Son 3 puntos por encima de lo que presentará la media nacional. Estas contrataciones temporales serán notables en las islas capitalinas y sobre todo en sectores como la atención al público. Durante esta semana se generarán un 20,3% más de empleos temporales en la isla de Gran Canaria y un 16,3% más en la isla de Tenerife.
Que no está nada mal para esta temporada. Alfredo Medina es responsable de comunicación del Corte Inglés, secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial en Canarias, Asodicán. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos gracias. Días a todos los oyentes.
Gracias por...
Buenos días, Tony.
Gracias por acompañarnos, por sacar
gracias,
un ratito.
Gracias.
Oye, buena época esta, ¿no?, de Navidad para las contrataciones temporales, ¿no?
Sí, buena época, sin duda.
20% Navidad, ha aumentado. Bueno,
Navidad... Las estadísticas hay que cogerlas todas luego con pinzas o un poco hacer un análisis más en detalle, ¿no? Pero evidentemente, sí, las perspectivas son buenas. La Navidad y Reyes es el momento más importante del comercio de todo el año. Se concentra ahí una gran cantidad de las ventas de todo el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y en concreto de la Navidad y Reyes, pues siguen siendo un momento fundamental. El empleo está comportándose muy bien en Canarias durante todo el año, en todos los sectores. Por lo tanto, la Navidad solo apuntala un poco, intensifica esa tendencia positiva que ya estamos conociendo, ¿no?
¿Les cuesta encontrar personal para esta campaña navideña?
Pues vuelvo y digo lo mismo, habría que matizar la respuesta en qué segmentos o en qué áreas en concreto, ¿no? Hay unas áreas más fáciles y otras que no lo son tanto, ¿no? También es verdad que ese incremento del que hablaba Tony antes se concentra seguramente en unas áreas específicas, como pueden ser la logística, la distribución, todo lo que tienen que ver ahora mismo en este momento de Navidad y Reyes con la atención al cliente, la entrega de paquetes, el auge del comercio electrónico también arrastra un pico. Pero evidentemente hay sectores donde es muy complicado conseguir mano de obra, conseguir profesionales, como es todo lo que está ligado a los oficios, un carnicero, un charcutero, un pescadero, pues son áreas donde cada vez más cuesta encontrar profesionales porque no hay relevo, no hay nadie que venga detrás heredando esos oficios, ¿no? Esas profesiones cualificadas, porque entendamos que no es, en muchos casos, prácticamente en todos los casos, no es contratar a una persona y que empiece mañana a trabajar.
Claro. Que formarla.
Hay que formarla, cada profesión tiene sus propios cursos de manipulación de alimentos, de riesgos laborales, de cumplimiento ético y normativo, y lleva unos días previos donde no se incorporan
claro.
Directamente, ¿no? Y luego, pues, es complicado en algunos sectores, en algunas áreas, ¿no?, del empleo más que en otras, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Claro, no, era lo que antes había, un aprendiz, ¿no? Antes
claro.
De un aprendiz tenía que estar un tiempo y después empezar a ir desarrollando poco a poco su trabajo, ¿no?
Exacto.
Esto no es de un día para otro, ¿no?
Exacto. Hay cosas que no se pueden tecnificar tanto, ¿no? Coger una sama y escamarla y abrirla ya. Y hacerla filetes y prepararla para el público, o un cabrito, un conejo, pues eso no es... No, la máquina y la técnica y el ordenador llega hasta donde llega, pero al final es una mano de un profesional que tiene que hacerlo.
Vamos a preguntarle también a Roland Cris, es propietario del hotel Maritime Playa en Tenerife. ¿Qué tal, Roland? Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, no en Tenerife, estamos en la isla de Gran Canaria.
Perdón, el Hotel Marítimo en Gran Canaria, perdón. Cierto, Roland, cierto. Sí. Ya te he ubicado mejor, perdona.
Sí.
Roland, ¿ustedes les cuesta encontrar personal?
Sí, sí. En hostelería, de momento, prácticamente no encontramos nadie. Llevamos 50 años en nuestro hotel familiar, aquí en Playa de Inglés, y tenemos una plantilla fija, no tenemos ninguno temporal ni nada, una plantilla fija de 80 personas. Y para la siguiente generación, para gente que se jubilan, cubrir estos huecos casi imposible.
Qué curioso. Y suelen ser puestos, como decía Alfredo, cualificados, es decir, para los que se requiere cierta preparación.
Sí, ahí
los
está.
Más difíciles, sí.
Cocina, cocineros, camareros. Ya te digo que en la cocina te presentan chicos 25, 26 años. Tú tienes que explicar que es un nabo, que un tomate es redondo y rojo. Con los recortes de tomate se puede hacer una sopa de tomate natural en vez de abrir un paquete y agua caliente. Prácticamente toda esa cosa básica tienes que explicarlo desde el primer día.
Claro, es curioso, Alfredo, parece que hemos abandonado los oficios, ¿no? Que hemos abandonado, bueno, profesiones que antes a lo mejor no estaban tan prestigiadas como ahora, pero ojo, que era un buen profesional en uno de estos oficios, puede ganarlo muy bien.
Efectivamente, no solamente por la reforma laboral y por el incremento del salario mínimo, sino porque la propia actividad establece sus parámetros, ¿no? Y sus reglas, ¿no? Pero efectivamente es así. El otro día me comentaba un empresario del sector primario, que por primera vez en muchos años de profesión se estaba encontrando con la dificultad para contratar un mozo, ¿no? Un mozo que es, digamos, el primer peldaño en el que muchas empresas incorpora la mano de obra, que no necesita una cualificación técnica específica, pero bueno, si la distancia que separa el nivel de ayudas y el nivel de protección por no trabajar es muy poco con respecto al salario mínimo interprofesional o al salario medio, pues hay gente que prefiere no trabajar, ¿no? Y quedarse en ese lado, ¿no? Del empleo, ¿no?
Yo si, viendo esta situación que ustedes me están contando, lo que no entiendo es que haya todavía 158.000 personas en paro en Canarias. Roland, ustedes sí, acudirán a las oficinas de empleo.
Lo digo el mismo que el compañero antes. Un chaval sin conocimiento ninguno, cumpliendo 18 años, bueno, aquí en nuestro hotel, lo tengo en la nómina por delante, 1.550 euros netas al mes. Un cocinero con una experiencia que yo traigo de Alemania, de la península, lo que sea, ronda los 2.000 euros. 450 euros de diferencia entre un profesional con una historia y un chaval que, ¿verdad?, que no
que
tiene
está empezando.
Ni que está empezando. Que está empezando. Mira, yo, mi país natural es Alemania, ya llevo 50 años aquí en la isla, y ya sabemos que en Alemania los estudios de las profesiones, que sea cocinero, camarero, de ramo, hostelería, tienen un estudio mínimo de 3 años, con exámenes, con estudios de práctica dentro de los establecimientos y estudios teóricos dentro de las escuelas de FP o escuela de eso. Los sueldos de un aprendiz, no importa los años que tiene, ronda los 800, 900 euros. Está 3 días en el hotel, 3 días en la escuela o 2 días en la escuela, y al final de los 3 años tiene unos exámenes. Entonces, esos son unos parámetros donde, digo yo, como hostelería podemos vivir. Pero un chico que empieza hoy y dice, mira, 1.550 euros, sin conocimiento ninguno, yo espero algo de productividad, algo de conocimiento. Y eso no hay.
Yo justo le quería preguntar a ambos, tanto a Alfredo como a Roland, precisamente la semana pasada hablamos de FP, de formación profesional. No sé si han tenido algún tipo de experiencia con este tipo de alumnos y de centros que forman sobre todo la FP dual, esto que están en contacto desde prácticamente el primer curso con las empresas. Si han tenido algún contacto con este tipo de alumnos que en teoría son formados en las empresas y si piensan que esto es una puerta abierta para justamente dejar de no olvidar los oficios, como comentábamos.
Lo digo bien claro. Es cuando el chaval quiere y tiene interés en aprender, hay posibilidades aquí en España. Nosotros tenemos cursos de idiomas para hostelería imprescindible. El primer día son 25 personas en el curso y después de 3 semanas te quedan 5. Yeah. Los demás ya terminan a la media carrera. Y así está con el FP, con cualquier otra cosa. Empiezan con una euforía, después cuando ven que no todo es oro y todo eso es tan fácil, ya al final te queda un 10% terminando los cursos.
Sí, eso es la vida. Efectivamente, a diferencia de Roland, nos puede explicar mejor, pero Alemania tiene resuelto, bastante bien resuelto, el problema de la formación profesional desde hace muchos años. Desde la primaria y secundaria, el sistema va identificando qué alumnos tienen un desarrollo universitario y qué alumnos tienen un desarrollo en formación profesional. En Alemania, un frigorista, un técnico frigorista, es un profesional cualificado que ya nos gustaría el nivel de renta y el nivel de vida y el nivel de casa y de coche que puede, porque es un profesional bien considerado. En España, nadie enfoca a sus hijos a que vayan a la formación profesional y hay una especie de etiqueta de que es para fracasados, ¿no? Como no valía para estudiar, pues acabó en FP, ¿no? Y eso es un error estratégico, clamoroso, que deberíamos romper como sociedad, digo, porque...
Que a lo mejor todavía lo estamos arrastrando, aunque yo creo la consideración es otra, pero a lo mejor otra, viene
pero,
de atrás todavía.
Pero las inercias, Roberto, efectivamente, una decisión que se tomó mal hace 10, 15 años, pues evidentemente los efectos los arrastramos ahora, ¿no? Y muchas veces enfocamos, hay una parte del fracaso escolar y fracaso universitario que tiene su origen a lo mejor ahí, ¿no? Nos intentamos focalizar en las potencialidades de cada individuo, que son únicas, singulares y distintas, ¿no? Sino en una especie de meta o de objetivo que tiene que alcanzar a toda costa, y a lo mejor pues nos encontramos con una persona que es muy mañosa y tiene una habilidad técnica y una estructura para eso, y nos empeñamos en que haga derecho, medicina, ¿no? Y entonces pues estamos perdiendo por dos partes, porque no vamos a sacar un médico o un abogado de ahí, y a lo mejor hemos perdido un gran frigorista, ¿no?
Pero lo que está comentando Roland es la falta de motivación, ¿no? Y esto, ya una vez uno llega uno se pone, pero lo que estás tú diciendo es que observa falta de motivación por quedarse. Has dicho, se dan cuenta de que la vida no es todo color de rosa, Roland. O sea, que cuando llegan las primeras dificultades, qué sé yo, los primeros madrugones, las primeras jornadas de trabajo duro, mucha gente se echa atrás.
Sí, eso realmente, así estamos viviendo la vida diariamente.
Este fin de semana, Roberto, leía un poco, sabiendo que venía a verte, un dato que me llamó mucho la atención, ¿no? Que el 78% del talento está desadecuado con el puesto que ocupa, ¿no? Entonces, eso se aplica prácticamente a casi a cualquier profesión y a cualquier categoría profesional, ¿no? O sea, no hay una adecuación de la persona ubicada en aquella ocupación más idónea, donde más puede rendir, ¿no? O sea, la falta de motivación muchas veces puede venir porque te levantas a hacer algo que no te gusta, o a ir a un sitio que no te gusta, o pensando que te gustaría estar en otra parte, ¿no? Entonces, el sistema tenemos que trabajar mucho para cambiarlo, ¿no?
Oiga, ustedes notan, ya que estábamos hablando antes del tema migratorio también, ¿ustedes perciben diferente actitud entre, a lo mejor, el trabajador que viene de fuera, que necesita los papeles o que los acaba de conseguir y está tratando de labrarse un futuro, de la persona, digo en general, porque estamos generalizando, pero en general, de la persona que a lo mejor, oye, es de aquí y a lo mejor no tiene comodidades y tiene otra forma de salir adelante? ¿Ustedes perciben una diferente actitud ante el trabajo, Roland?
Sí, lo vemos directamente. El único, el problema con todas las personas que vienen de fuera, de Escandinavia, de Centro Europa, el problema es no son temporales. Son para 1, 2, 3, 4 años y después se marchan otra vez a su país de origen. Pero de qué vivimos nosotros en hotelería o los hoteles pequeños es de una estabilidad en el trabajo. Yo tengo personas que llevan 35 años trabajando conmigo. Todos los años los mismos clientes encuentran los mismos empleados. Y eso es una base que tenemos que cuidar mucho.
Claro.
Ellos no llegan a Hotel Maritín Playa. Ellos llegan a su segunda casa de vacaciones en las Islas Canarias.
Claro. Sí, efectivamente, ¿no? Hay luego un matiz con otro.
Mira, nosotros estamos generando ahora los puestos para ocupar de los hijos de personas que están trabajando 30 años conmigo.
Qué bien.
Traerlos los hijos para acá. Tenemos ahora unos 15 familias que ya está la segunda generación trabajando conmigo.
Bueno, pues eso es una buena idea, una buena política.
Me agrada mucho oírlo, ¿no? Luego hay otro comportamiento, la persona residente, Roberto, que puede tener un amparo social y sobre todo familiar, pues tiene una actitud ante el trabajo distinta de la persona que acaba de llegar, que no tiene nada y por lo tanto necesita todo, ¿no? Entonces, la motivación en la permanencia, en el puesto de trabajo, en crecer en ese puesto de trabajo y en ser más, la motivación es distinta de otra persona que tiene un amparo familiar, como digo, que tiene muchas de esas necesidades básicas de vivienda, en fin, de todo lo que eso significa, las tiene cubiertas, el comportamiento es distinto, ¿no?
Bueno, y díganme, ahora, de cara a esta campaña, están al aumento de esta campaña, este aumento de trabajo temporal, ¿están las plazas cubiertas?
Sí, en nuestro caso, el sector se empieza a preparar prácticamente desde después del verano, ¿no? Digamos que este trabajo comienza... de selección comienza casi en septiembre, las primeras contrataciones se empiezan a producir gradualmente durante octubre, el pico, digamos, de incremento y de incorporación se produce pues la semana previa o digamos en esos momentos al Black Friday y ya está todo el mundo, por supuesto, a velocidad de crucero y defendiendo una Navidad que está comportándose bastante bien.
¿Y ustedes, Roland, ya han resuelto las plazas para cubrir?
Sí, toda nuestra familia está aquí con el cañón de pie y estamos trabajando, tenemos un hotel completamente lleno, hemos pasado un 2024 que en los 50 años fue histórico.
Muy bien, pues nada, oiga, miel sobre hojuelas, yo me alegro de ello y que siga la cosa así de bien. Sí. Alfredo Merina, Roland Cris, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Buenos días, gracias Roland.
Feliz Navidad a todos.
Igualmente.
Feliz Navidad,
gracias.
Igualmente. Gracias.